comunicando mi necesidad sexual.
1 Corintios capítulo 7, y dice en el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando hablamos de comunicar mi necesidad sexual, Dios en Génesis vemos que todo lo que Él hizo es bueno. Dios no es un Dios que contradice las cosas. No puede ser que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. Dice, todo lo que Él crea es bueno y después digamos que el sexo no es algo bueno. Es una creación de Dios. Y también tenemos que entender que Dios lo forma, lo instituye en el matrimonio, no fuera del matrimonio. La sexualidad significa la cumbre de la comunicación. Cuando nosotros estamos hablando de sexualidad en un matrimonio, no estamos hablando del comienzo, sino estamos hablando del fin. Es como el postre. ¿Vieron cuando recién comimos? El postre llegó al final, pero mientras tanto tuvimos que comer la ensalada y después viene el pollito y viene la comida principal. Al último viene el postre. Y hay un error grande en un matrimonio, porque el matrimonio establece el área sexual como prioridad uno y después piensa que el área sexual es la que más le tiene que dar importancia y olvida las otras cosas. Sin embargo, el área sexual es un área de culminación, no de inicio. Hay otras cosas que uno tiene que ir preparando. Entonces, si la mujer es auditiva, hay otras cosas que el hombre tiene que preparar desde la mañana para que su esposa pueda entender lo que hay en el corazón de ese hombre con palabras bonitas. La mujer, todo entra por el oído, recuerden eso, es auditiva y es emocional. Entonces no es la culminación el sexo, la sexualidad significa la cumbre de la comunicación, pero es el final, no el principio. Y en el momento en que dos cuerpos se unen en uno solo, haciendo sentir en ese momento que la otra persona que está a tu lado vale. Es muy importante eso. Mira, estamos teniendo esta unión sexual, esta intimidad. ¿Por qué? Porque considero que tú eres de gran valor para mi vida. Y la comunicación es factor importante en el área íntima. El placer que una relación sexual trae no vence la soledad. ¿Cuántas mujeres hay que tienen a su esposo que quiere tener relación sexual todos los días? Es un hombre muy activo, pero la mujer se siente sola. ¿Por qué? Porque el placer sexual no vence la soledad. Ese hombre no está llenando las otras áreas que necesita su esposo. Quizás es un hombre que no se comunica, es un hombre que no confronta los problemas, es un hombre que no sabe cómo tratar con sus hijos, pero sí sabe actuar en el área sexual. Y él piensa que mostrando esa área sexual a fuerte, teniendo una relación sexual con su esposa todos los días, como que está tomando un territorio, diciendo, bueno, ahora estoy mostrándote que realmente soy hombre. Pero la mujer sigue vacía, la esposa sigue vacía, porque la esposa está esperando comunicación, está esperando que el esposo le hable, que el esposo le diga las cosas, que se las comunique, que hable de lo más profundo del corazón. La comunicación es hacer sentir al otro lo que me pasa por dentro y el otro se lo valora. Y en el área sexual es muy importante hablar cuando estamos en la relación íntima. No se quede callado. Hay algunos que son mudos, otras que son mudas. Sordo y mudo. No queremos hablar del sexo, pero lo practicamos. Pero somos mudos, sordos, mudos y ciegos. Es muy importante comunicar todo lo que hacemos, todo lo que estamos haciendo. Y en el momento que lo estamos haciendo, necesitamos expresar palabras, porque las palabras son los que llevan de una etapa a otra etapa en el área sexual hasta el clímax. No llegamos al clímax solo si no comunicamos antes lo que viene, antes de llegar a ese clímax. Y para que esto se lleve a cabo, necesitamos expresar palabras. Hay que soltar palabras. Son experiencias que uno va logrando en el matrimonio, día tras día. Bueno, que la mujer no sienta temor de su esposo, no sienta que le va a rechazar, no sienta. No, que sea abierta y que pueda decir las cosas con claridad. Lo que le gusta, lo que no le gusta, que sea sincera y que pueda conversar con el marido con esa amplitud que realmente ellas necesitan o quieren hacerlo. Dios une al matrimonio para cumplir una función. No es que Dios, en el plan de Dios, dice vamos a juntar al hombre y la mujer para que tengan relación sexual. En el plan del Génesis, en el plan original, Dios prepara a un hombre y de la costilla saca a una mujer para que ambos cumplan una función. No simplemente para que estén en la cama, no ese es el hecho. Pablo, el apóstol, dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones. Está hablando de la época de la iglesia en Corinto, una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo, pero había pecado. Nunca Dios va a hacer algo y se va a contradecir en lo que va a hacer. Dios hizo al hombre con una necesidad fisiológica y a la mujer también. Entonces dice, por causa de las fornicaciones, en la iglesia de Corinto había fornicaciones, fuera del matrimonio fornicación. Por eso Dios condena el acto sexual fuera del matrimonio. Y en esa iglesia, aunque había muchos dones, pero también estaba el pecado. Y entonces dice, por causa de esto, vamos entonces a delegarles funciones al hombre y a la mujer. Y entonces viene, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. Y entonces después dice en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y ahí viene la función, el marido cumpla con la mujer con el marido. La causa es la necesidad sexual que hay en el hombre y en la mujer. La función, atender la necesidad del cónyuge. Uno no se casa para ser feliz, uno se casa para hacer feliz a la otra persona. Y cuando yo tengo que entender ese punto, para ser feliz a mi esposa la tengo que hacer feliz en todas las áreas. Y usted, mi hermana, si quiere hacer feliz a su esposo, le tiene que complacer en todas las áreas. Y el área sexual es muy importante para el hombre. Fornicación viene del griego porneía. O sea que cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Pablo amonesta a los solteros para que se cuiden de la tentación de fornicar. Y en ambos pasajes del apóstol Pablo se hace defensor del matrimonio con una prevención a la inmoralidad. No se quemen. ¿Cómo se van a quemar? No, momentito. Antes se casan. Para recibir bendición de Dios hay que casarse, hermanos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo exhorta a los creyentes que huyan de la fornicación. 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su cuerpo peca. Dios nos regala tantas cosas hermosas y Él nos da esas cosas para que las gocemos y porque Él nos ama. Y cuando Él nos exhorta, no es para que nos vayamos enojados. A veces dices, ay, qué fuerte que predicó el hermano, ay, qué fuerte que predica la hermana, son muy directos. No, es que en el corazón de Dios hay dolor, porque Dios nos ama, Él nos hizo. Es como nosotros a nuestros hijos. ¿Usted quiere que a sus hijos le ocurra algo malo? No, usted quiere que ellos tengan una vida en victoria. ¿Por qué? Porque usted les ama. Dios de la misma manera nos quiere corregir y Él nos está previniendo. Mira, no hagas esto, no te conviene hacer esto. La hembra del rinoceronte, cuando trata de comunicar su amor al macho, le hace lo siguiente. Como es muy corta de vista, la hembra toma carrera de unos 50 metros desde una considerable distancia. Entonces, ¿sabe lo que le hace la hembra al macho? Lo choca. Hay momentos que una mujer también está tratando de buscar al rinoceronte para chocarlo. Cuando el macho consigue reponerse del impacto que le pega a la hembra, recibe este mensaje el macho, el rinoceronte. Ella me ama y me necesita. Mire, un animal recibe esa información. Ahora, muchas veces nosotros actuamos como animales. ¿Sabe por qué? Porque en vez de comunicarnos, queremos satisfacer nuestra necesidad sexual al oficio mudo. Por eso hay problemas en el matrimonio. Porque no hablamos, no nos comunicamos. Los seres humanos muchas veces nos comunicamos como esos animales a los empujones. Y realmente no es un buen ejemplo. Para poder cumplir con los requisitos bíblicos en lo que al sexo se refiere, debemos entender lo siguiente. La Biblia nos habla de dimensiones en el área de la sexualidad. 1 Corintios 7, 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Cuando el apóstol Pablo declara las funciones, dice, no os neguéis el uno al otro. Y ahora viene, la mujer no tiene potestad, ni el marido. O sea que la sexualidad implica directamente, hermanos, el aspecto biológico del ser humano. Ahora, para algunos la sexualidad es una fuente de placer, pero para otros es señal de aceptación. Depende cómo usted haya crecido y en qué hogar usted haya crecido. Quizás hay mentes, especialmente las mujeres, que están traumadas en el área sexual. Es posible que haya sido por experiencias, digamos, de tener padres que se han abusado de las hijas. Hay mujeres que han pasado por esa mala experiencia de ser abusadas. Y en otras formas, quizás, mujeres que han sido violadas desde muy pequeñas. Entonces se han traumado y ellas piensan entonces que esa intimidad, cada vez que tienen que tener esa intimidad, es un trauma psicológico que no pueden soportar. Para otros origina problemas, tristezas y conflictos en el área sexual. El apóstol Pablo usa la palabra potestad. La mujer no tiene potestad. ¿Sabe lo que quiere decir en el griego? Potestad significa exuasiazo, que quiere decir literalmente autoridad delegada, dejarse dominar. En otras palabras, para que usted entienda, dejarse dominar significa que mi cuerpo está a disposición de mi esposa y el cuerpo de ella está a mi entera disposición. La otra persona se tiene que dejar dominar. ¿Qué quiere decir con eso? que no tiene que oponerse. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y cuando uno se casa delante del sacerdote, yo no sé si usted se acuerda, sacerdote o ministro, pastor, si usted se ha casado, una de las cosas que usted promete delante de Dios es serle fiel y amarle. Y dentro de esa fidelidad y ese amor que usted está entregando a su cónyuge, usted le está diciendo a Dios, yo no me voy a negar a él. Voy a estar siempre dispuesto. Siempre voy a estar dispuesta. Pablo dice en 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermanos, cuando hacemos promesa delante de Dios, debemos buscar la manera de cumplirla. Usted ya hizo promesa, el pacto del matrimonio delante del altar es una promesa. Y cuando usted le dijo al sacerdote o al pastor o al ministro, le dice, yo lo voy a aceptar tal como es, en la pobreza, en la riqueza, en la adversidad, en la prosperidad, como sea, le está diciendo a Dios, voy a cumplir con esa persona de acuerdo a las necesidades que hay en mi cónyuge. En otras palabras, uno no tiene la autoridad de decirle a su compañero no. Si un matrimonio no tiene buena relación sexual, los motivos pueden ser otros, pero nunca justificados delante de Dios. Usted me dirá, mi hermana, ay, pero mire mi esposo cómo me trata. Y usted, mi esposo, varón, me dirá, ay, sí, pero mi esposa no se arregla. Mire, mi esposa hace esto, mi esposa... Todas las razones o justificaciones que podemos hacer delante de Dios, la Biblia dice que son trapo de inmundicia, no son justificadas. Nuestras razones personales no son justificadas, a menos que haya algún tipo de enfermedad física. E inclusive, en este año, si hay enfermedades físicas, dependiendo cuál, pueden ser tratadas por la ciencia. Tenemos que complacer a la pareja, tenemos que hacerla feliz y hay que buscar la manera de hacerlo, por supuesto, dentro de los conceptos de la palabra de Dios. Si no sabemos que el hombre es visual y es práctico y la mujer es emocional y audible, y no sabemos cómo realmente Dios ha colocado órganos sensibles dentro del cuerpo, no vamos a saber funcionar, comunicarnos en el área sexual. Yo creo, estoy casi seguro, que más del 80% de los varones no entienden nada de esto. Usted dice, tu esposa tuvo la menstruación, ¿y qué es eso? Ni sé. Dios nos dio 5 sentidos. ¿Sabía usted que cuando nosotros nos comunicamos, Dios quiere que usemos los 5 sentidos? ¿Verdad que uno cuando habla, mueve las manos también? O camina. O usted está hablando y está oyendo. Ahora estamos hablando, estamos comiendo, tengo gusto en lo que pruebo. ¿Le falta sal? ¿No le falta sal? 5 sentidos que tenemos nosotros todo el tiempo que usar. En el área íntima es muy importante usar estos 5 sentidos. Posiblemente sea el del tacto, el sentido más conocido en una relación sexual. ¿Sabe que la comunicación a través del tacto, de la mano, es muy importante? Cuando se dice caricia, se suele hablar o entender de palparse o tocarse todas las partes del cuerpo. Sin embargo, hay algo diferente entre el tacto normal y el cultivo del tacto con sentido. ¿Por qué? Porque esta comunicación es una forma muy delicada de explorarse, de conocer lo que cada cual siente y lo que cada cual prefiere. El tacto es muy importante. Por eso es muy bueno que el hombre, el esposo, le haga masajes a la esposa. Es bueno que la esposa le haga masajes a la esposa. Porque el tacto transmite algo. El contacto. Contacto viene de tacto. Contacto, al tocar la mano con el cuerpo, hace contacto. ¿Sabe que todo cuerpo humano acariciado es capaz de reaccionar con sensaciones agradables y placenteras? Y de ahí la importancia del sentido del tacto en la vida sexual de la pareja. ¿Por qué? Porque acariciar es un arte. La caricia es algo parecido a una obra de arte. Acariciar es un arte. Mira, a toda mujer le va a gustar que se le haga masajes, pero lo que la mujer no quiere es que se le haga masajes intencionales. La caricia es un gesto más integral y completo que tienen un hombre y una mujer para comunicar sus sentimientos como hombre y mujer que son. Y la comunicación a través del tacto y las caricias se han perdido hoy. ¿Y saben por qué se han perdido? Porque no hay tiempo. Hoy llegamos corriendo y corriendo queremos hacer todo. No hay tiempo. Nosotros aconsejamos dedicar 2 horas por noche a su pareja. No viene solo el tacto, viene la vista. La vista en Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 11, dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. La mirada como función sexual tiene su propia función. ¿Qué ve el hombre en la mujer y la mujer en el hombre? Sabe que la mirada comunica lo que hay en el corazón. Recuérdese que comunicar es transmitir la intimidad. ¿Por qué? Porque la mirada es una caricia. ¿Sabe lo que hace el hombre con los ojos? Acaricia el cuerpo de su esposa. Por eso hay que tener las luces encendidas a la noche, no apagadas. El hombre tiene más desarrollada esta capacidad visual que la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre es visual, por naturaleza. No se enoje con un hombre cuando mira a una mujer. Enójese con un hombre cuando mira a otro hombre. Los homosexuales no heredarán el reino. Si un hombre mira a otro hombre, usted, mi hermana, le agarra los pelos y le dice ¡pa! Pero si un hombre mira a una mujer, es natural. No es normal si la mira para codiciarla. Eso es pecado. Aunque esta parte del sentido para la mujer es menos usada, de igual manera a la mujer le gusta ver a la persona amada. Mire, cuando usted se acuesta y está su esposa y le habla y usted empieza a dormirse, hermano, ahí sí que la riega. ¡Más vale que la escuche! Luz es prendida porque hacer el amor a oscuras es un engaño de nuestros abuelos. La abuelita decía, ¡ay, apaga la luz! Y las abuelitas tuvieron, ¿cuántos hijos tuvo abuela? 20, con la luz apagada. ¿Se imagina si la abuelita la prendía? El otro placer es el gusto. Ahí quizás entramos en ciertas cosas más profundas. La comunicación a través de un beso es muy importante. El beso es posiblemente la forma de caricia más conocida, más admitida y más cultivada. ¿Por qué? Porque las salivas se mezclan en la pareja que se besa y esto proporciona sensaciones placenteras. No puede haber una intimidad si no hay besos. El beso hondo es un contacto de labios y también, por supuesto, de lengua que no excluye el sabor de la boca de la persona querida. Pero cuando uno es joven, le dice a la novia o a la esposa al principio, pásame tu chicle. ¿Qué sabor tiene tu chicle? Después que pasan unos años de casado y le quiere dar el chicle. No, tíralo a la basura, ¿cómo me vas a dar un chicle de tu boca? Pero si antes se lo pasaban el chicle de boca a boca. Ah, es que te olvidaste. Ahora claro, para dar esos besos de boca es importante que tengas buen aliento. Así que si tienes caries, infecciones o lo que sea, al dentista. Buen aliento es muy importante. La comunicación a través del beso no debe menguar nunca en la pareja. Cualquier cosa puede menguar, pero los besos no. Importante que nuestros hijos nos vean besándonos. Eso le da seguridad. Ellos necesitan ver a papá y a mamá abrazados. Son papá y mamá. Besarse. Se imagina, usted llega, el esposo toma a su esposa, la abraza, le da un beso y le dice, I love you. Eso les da seguridad a sus hijos. Y eso es lo que necesitan nuestros hijos, seguridad. La comunicación, dijimos, a través del beso no debe menguar nunca. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3, dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Está hablando de gusto, de paladar. Cantar de los Cantares 4, 12 dice, huerto cerrado eres, hermosa mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. El bello Cantar de los Cantares de Salomón es una forma poética que describe algunos de los regocijos de esta relación físico-espiritual del amor matrimonial. Y cuando dos personas se quieren, todo es agradable para ellas. Podríamos incluso decir que todo es bueno e inocente. Viene después el olfato y... Cantar de los Cantares 4.11 dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa mía, y leche ahí debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Fíjese que la comunicación a través del olfato está siendo explotada comercialmente. ¿Qué le regalaron a usted? Perfume. ¿Qué le están ofreciendo? Perfume. ¿Sabe una cosa? Esto es muy importante. Dios hizo todo natural. ¿Usted sabe que todos los mejores olores están en nuestro cuerpo? ¿Usted sabe que nosotros no tendríamos la necesidad de usar perfumes? ¿Sabía eso usted? Cuando hablamos del olfato, nuestro cuerpo transmite todos los olores. Pero está siendo explotada comercialmente porque los cosméticos, perfumes y productos farmacéuticos, ¿qué hacen? Cubren muchos olores naturales que de ser cultivados y reconocidos serían agradables como lo son los productos naturales comercializados. De ser cultivado nuestro cuerpo serían agradables. Es un gran olor lo que lleva al macho y a la hembra y viceversa durante la época de celos, y el perrito o la hembra se dan cuenta por el olor que el cuerpo transmite que es el tiempo del celo. ¿No necesitan comprarse perfume? El olor despierta el deseo y es un gran estímulo. El olor de la piel, el mismo olor de la transpiración normal. Estamos hablando de transpiraciones normales porque hay hermanos que transmiten una transpiración que hay que estar a 3 cuadras de lejos, ¿verdad? Vamos con lo que sigue. El oído. ¿Sabe que el oído es receptor de la palabra, pero también de ruidos? A veces queremos decir tanto y no decimos nada. El sentido del oído es la antena sexual, ¿sabía usted? Que es la antena sexual en la mujer como la vista es en el hombre. En el hombre la vista es la antena sexual. ¿Usted, mi hermana, quiere que su esposo no se duerma? Usted tampoco, cuando salga de ducharse, no se vista. Porque hay mujeres que se van al baño, se duchan y después se visten para meterse en la cama. Y bueno, es la antena. La antena es importante. El oído O sea, el sentido del oído es la antena sexual en la mujer como la vista lo es en el hombre. Y generalmente el hombre no habla demasiado durante la relación sexual. La mujer, por el contrario, muchas veces siente mayor necesidad de expresarse como lo hablamos anteriormente.